Amén, gracias Señor, porque podemos estar juntos a esta hora reunidos en el nombre del Señor, usted en su hogar, en este día, en su trabajo, donde quiera que esté, y podemos reflexionar en la palabra del Señor. Así que estaremos compartiendo una palabra llamada Familias Restauradas. Esto es una serie de mensajes, de reflexiones que hemos compartido a lo largo de otras semanas, y que comenzamos en el libro de Ruth, en el capítulo 1, y revisamos familias en crisis. Y hoy día avanzamos al capítulo 1, verso 16 al 22, familias restauradas. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 1 aparece la historia de Elimelec. Aparece este personaje, este padre de familia casado con Noemí, con dos hijos, y que están en el tiempo ahí, viven en Belén, en la tierra, ¿no es cierto?, de Israel, tierra de Judá, y viven ahí como parte del pueblo de Dios en los días en que gobernaban los jueces. Y hay una hambruna, hay una crisis económica, crisis política, crisis social. Había una crisis grande en Israel. Y producto de esta hambruna, producto de esta crisis, falta de lluvia y todo aquello, deciden dejar el pueblo del Señor, dejar la tierra del Señor, e irse a los campos de Moab, a los campos paganos. Y esa decisión traería graves consecuencias, porque aparentemente era por algo bueno, pero abandonaron lo que Dios les había dado. Y ahí revisamos tiempo atrás, cuando un hombre, un padre de familia, una madre de familia puede tomar una mala decisión, o un matrimonio toma pésimas decisiones, qué importante es pedir al Señor orientación para saber qué camino tomar. Bueno, esa palabra la entregamos tiempo atrás, solamente estoy haciendo el recuento, el repaso. Y Elimelec se va, y al final en los campos de Moab muere Elimelec. No conforme a eso, los hijos Malón y Kelión se casan con mujeres paganas, cosa que estaba prohibido por la ley del Señor, pero ya se habían alejado, sus corazones se habían enfriado, y después de haberse casado mueren. No se sabe la razón, pero mueren los hijos. Así que Noemí queda devastada. Y las nueras también quedan ahí viudas. Por lo tanto, todo mal, familias en crisis. Esa fue la palabra que compartimos. Después sigue avanzando, y cuando Noemí le dice a sus nueras: hijas mías, ya no tengo más hijos, así que pueden irse. No tengo nada más que darles. Las dos manifiestan que quieren quedarse, pero Orfa solamente fue de palabra, y al final se va. Y Ruth le dice: yo no me pienso mover de tu lado, Noemí, me quedaré contigo. Y hace uno de los pasajes más bellos de la Escritura, un pacto que hace con Dios y con su suegra. Y ahora comenzamos entonces esta parte de dejar de ser familias en crisis a familias restauradas. Así que si quiere acompañarme, puede buscar ahí en su Biblia, en el libro de Ruth, capítulo 1, de los versos 16 al 22, y dice la palabra del Señor: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Familias restauradas. ¿Cuándo necesitamos restauración? Cuando hemos estado en crisis, o cuando estamos enfermos, en crisis, en una gran necesidad. ¿Qué familia no necesita restauración, me pregunto yo? ¿Habrá alguna familia hasta ahora que esté en sintonía que diga, Señor, yo quiero ser una familia restaurada? Señor, quiero tener un matrimonio restaurado. Señor, quiero tener mis hijos restaurados. Quiero tener una familia bendecida. Me imagino que muchos estarán diciendo, sí, Señor, esta palabra la tomo para mí. Yo anhelo restauración completa para mi vida. Bueno, esta palabra es para todos, absolutamente para todos. Familias restauradas. Buscamos la restauración que viene solamente de parte del Señor. Y el primer punto, si quiere tomar nota acerca de esto, es la firme decisión de seguir a Dios. Estamos en Ruth capítulo 1, el verso 16 al 18 aparece este pacto que hace Ruth con su suegra y con Dios. No me ruegues que te deje. No me pidas, por favor, que me vaya. Porque a donde tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivieres, allí estaré viviendo contigo. Tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, será mi pueblo. Yo renuncio a mi pueblo y a mis costumbres paganas. Y dejo incluso mis dioses, mi paganismo, porque Dios, tu Dios, el Dios de Israel, Jehová, Yahvé, será mi Dios. Y donde mueras tú, Noemí, ahí también quiero morir. Allí seré sepultada. Esta decisión impresionante, una decisión no de palabra, ¿eh? Ojo, no es no son palabras bonitas. Como hemos dicho en otras ocasiones, cuando hacemos un pacto con Dios, no es solamente repetir una oración. Ya, repita conmigo esta oración, y como que si la repito, soy salvo. No es una repetición. Si alguien va a confesar con sus labios que Jesús es el Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ah, pero porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como dice Romanos capítulo 10. Esto nos habla de un compromiso de verdad. Cuando alguien expresa palabras de verdad del corazón, palabras que tienen fundamento, no por repetir, no por decir unas palabras bonitas o para la foto, sino que aquí vemos a Ruth, que ha sido guiada por el Espíritu Santo, sin que ella quizás entienda el alcance. ¿De dónde viene esta convicción si no viene de parte del Señor? Una familia restaurada, una mujer restaurada, un hombre, un matrimonio, un soltero restaurado, una familia consagrada restaurada, comienza por el reconocimiento verdadero y profundo de su necesidad de parte del Señor. Yo necesito más de Dios. Abandono, dejo mi pecado, dejo mis conductas, dejo mi paganismo, dejo todo por seguir, por servir al Señor. No somos nosotros a los que se nos ocurre. El Señor ha estado trabajando en tu corazón. Por eso sigue orando por tus hijos. No te canses de orar por tu esposa, por tu esposo que no es creyente, porque no eres tú quien lo va a cambiar. No va a ser a la fuerza, no va a ser un tirón de orejas que va a convertir a tu hijo. Obligarlo cuando ya no es un niño, cuando ya es un joven. Ya no lo puedes llevar a la fuerza. Ahora debemos doblar la rodilla y, Señor, todo lo que fue sembrado, si es que se sembró correctamente. Algunos han llegado adultos y han dicho, no, mis hijos jamás fueron a la iglesia cuando niños. O yo tenía la política de decir, bueno, que ellos decidan. Hoy día está esa costumbre. Esa costumbre de los padres, algunos dicen, bueno, yo le voy a preguntar a mi hijo. Y el hijo tiene 6 años. Tiene 8 años y le pregunta, ¿quiere ir a la iglesia? A esa edad usted no le pregunte, este es mi consejo pastoral, no le pregunte si quiere ir o no ir a la iglesia. Usted es el padre, usted es la madre, usted es autoridad espiritual, es autoridad en su familia y debe guiar a sus hijos al Señor. Ya llegará el tiempo en que le preguntará, pero cuando son pequeños, usted los levanta, los arregla, les da el desayuno, le lava los dientes, se lavan los dientes y se van juntos a la casa del Señor. Ya llegará el tiempo de que ellos decidan. Por ahora, si son niños, debemos pedir al Señor autoridad y firmeza en esas determinaciones. No somos nosotros que se nos ocurre llegar al Señor, es el Señor por su Espíritu que está trabajando. No amamos nosotros a Dios primero, Él nos amó primero. Ahora nos debe quedar el firme propósito de obedecer la voz del Señor. Algo ocurrió, algo sobrenatural ocurrió en la vida de Ruth. Ruth ya no tenía ningún parentesco, aparte del cariño que le tenía a su suegra, pero ya su esposo había muerto. Ahora ya no quedaba un lazo, ahora ella era libre, estaba viuda y podía, si Noemí tuviese otros hijos de edad de casarse, según la ley de Israel, se pudiera haber casado con las nueras, pero no era el caso, ya no hay más hijos. Las nueras quedan libres y pueden en su tiempo volver a casarse con moabitas, con hombres paganos y rehacer su vida. Pero Orfa toma ese camino y se vuelve. Pero Ruth dice no. Hay algo que me está impulsando a renunciar a todo y entrar al pueblo de Israel. Seguir al Dios de Israel y dejar a Quemos, dejar a los dioses paganos de Moab. Solamente Dios, su Espíritu, puede provocar esto. Una familia restaurada camina en restauración cuando tiene el firme propósito de servir, de seguir fielmente a Dios. ¿Deseas restauración para tu familia? No esperes que baje un ángel del cielo a restaurar tu familia. Comienza con una decisión firme. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si mi esposa no quiere servir al Señor, yo lo haré, dice mi hermano. Dice usted, decimos nosotros los varones. O mi hermana dice, bueno, si mi esposo no quiere servir al Señor, yo lo haré. ¿Cuántas mujeres hay que solas honran al Señor y muchas veces con dificultad? Y muchas veces los hijos son los únicos que van a la iglesia, que han tomado la decisión de servir al Señor. Pero toma la decisión. ¿Quieres tu familia restaurada? Acércate, toma la firme decisión de seguir al Señor. Lo segundo, si queremos familias restauradas, comencemos a caminar en la dirección a su voluntad. Noemí, ya lo dijimos, fue guiada por su esposo Elimelec, una pésima decisión. Vámonos de Belén y vamos a Moab. Se fueron a meter a la boca del lobo. Fueron a un pueblo pagano donde sus hijos perdieron la fe y se casaron con mujeres paganas, en yugo desigual, cosa que estaba prohibida. Y muere Elimelec y mueren los hijos. Una, seguir el consejo del mundo. Darle la espalda a los principios bíblicos solo traerá amargura a tu vida, mi hermana, mi hermano, hijos, familia. Pero en el verso 18 y 19 dice la palabra, y viendo Noemí que estaba Ruth tan resuelta a ir con ella, ya no le insistió a que se fuera, sino que no dijo nada más. Verso 19, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, esto nos habla de que anduvieron hasta llegar a Belén. Hay personas que van postergando el llamado del Señor y dicen, sí, qué hermoso es el Evangelio, pero más adelante. Sí, es hermoso el Evangelio, pero no me voy a congregar, solamente voy a escuchar mensajes por la radio, por internet, y qué bueno que lo escuchen. Pero nada reemplaza al compromiso con el Señor y tu iglesia local. Y nosotros, abiertamente, aquí en Armonía, lo enseñamos. Armonía no es una congregación. Y todo creyente, toda persona que busca al Señor, tiene que llegar a una congregación. Ora al Señor para que te guíe a qué iglesia de sana doctrina, una iglesia donde puedas llegar a congregarte y servir. Es en la iglesia local donde vamos a manifestar los dones y talentos, nuestra sujeción, donde tendremos un pastor, hermanos, donde podremos servir al Señor. Feliz de que estén a esta hora en sintonía, pero quien habla, todos los compañeros de ministerio, nos congregamos en iglesias locales y usted también debe hacerlo. La restauración comienza con la firme decisión. Estamos viendo acá, basado en este libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 en adelante, que esta restauración de esta familia de Noemí y Ruth están solitas, han perdido sus esposos. Y ha comenzado su restauración después de la gran crisis. Comienza su restauración con la firme decisión de seguir al Señor. Pero ahora no solamente tienen la decisión, comienzan a caminar en dirección a la voluntad de Dios. No basta con manifestar una intención. Sí, es bonita la religión. Eso no sirve y no salva a nadie. Hay que caminar en pos de Él. Reconocer que necesitamos al Señor es una cosa, pero comenzar a caminar en su voluntad es otra. Algunos desean seguirle, pero lo dejan para mañana. Lo dejan, sí, pero el próximo domingo. Y el próximo domingo dicen, el próximo. Y se pasa la vida, se pasa el año, se pasa el tiempo. Qué importante es dejar a un lado las excusas. No, es que hace tanto frío, es que llueve tanto, es que está tan helado. Todos tenemos alguna excusa en algún momento para no congregarnos y servir al Señor. Pero hay personas que oyen el llamado del Señor y se ponen en pie y caminan donde Él y le siguen a pesar de los obstáculos, a pesar de que te critiquen, a pesar que te molesten, a pesar que sea difícil, a pesar que te miren mal. Quizás tú, mi hermano, mi hermana, eres de esa clase de hombres y mujeres que ha tomado una firme decisión, como dice el himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una decisión firme. Y si los amigos con quienes tú ibas a la iglesia ya no van, tú no dices, bueno, ya no van mis amigos, así que yo también me uno a ellos. Si ellos sirven al Señor, qué hermoso. Pero si no lo hacen, qué hermoso es ver hombres y mujeres que se mantienen firmes en el Señor. No producto de amistades, no producto de circunstancias, sino con fidelidad. Aquí vemos a Ruth y a Noemí, o Noemí y Ruth, que están solas, han perdido sus esposos. No tienen protección, no tienen quien las defienda físicamente, humanamente, pero desde el momento en que Ruth hizo un pacto con Dios, la presencia de Dios ha de acompañar a Ruth. Mi hermana, hoy día tú te ves sola, porque quizás fuiste abandonada, o quizás estás separada, quizás eres viuda, quizás eres una joven, una persona de cualquier edad y que se siente sola, se siente solo. Pero si has hecho un pacto con Dios, te tengo la noticia más hermosa, nunca estarás solo, nunca. La presencia de Dios, desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, el Señor camina a nuestro lado. Y no importa si otros le dan la espalda a Dios. Y de repente encontramos en las iglesias que de repente nos encontramos con malos ejemplos, o encontramos que alguien nos decepcionó, y nos falta aquellos que de repente decepcionas y arrastran tras ellos. Qué condenación, ¿no? Arrastran a muchos producto de alguna situación. Qué hermoso es cuando alguien, a pesar de cualquier circunstancia, permanece fiel. Dice que Noemí y Ruth caminaron. No había locomoción, no había avión, no había bus, no había. Se fueron caminando. Quizás en algún otro medio, en una caravana. No lo sabemos. Lo que sí dice el pasaje, y me atengo al pasaje, en el verso 19 de Ruth, capítulo 1, anduvieron, o sea, caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Posiblemente una cantidad de 128 kilómetros aproximadamente, de Moab hasta Belén. Extensa caminata por un terreno montañoso, peligroso, sin la ayuda de hombres, desamparadas, pero se esforzaron por llegar a Belén cansadas, agobiadas, con una tremenda expectativa. Qué hermoso es cuando nuestros hermanos llegan a las congregaciones. Algunos viven a la vuelta, pero hay otros que vienen de muy lejos. Y de repente quienes viven más lejos llegan primero que los que viven cerca. Porque los que viven cerca se confían. Estoy aquí a una cuadra, estoy aquí a unos pasos. Pero el que viene de lejos se prepara. Y llega antes muchas veces, como los que viven cerca del colegio, ¿no? Los alumnos que viven al frente de repente llegan tarde y los que viven a una hora llegan a buena hora. Esto nos habla de no te confíes. Si vamos a buscar al Señor, toma un compromiso serio. Camina con el Señor. Camina con Él. Déjate guiar por el Señor. Esfuérzate y sé valiente. ¿Dónde has escuchado esa palabra? Josué, el Señor le dice a Josué tres veces, esfuérzate y sé muy valiente. Y estos son ejemplos de mujeres. Mujeres guerreras, valientes, que han tomado la decisión de seguir al Señor y ahora han comenzado a caminar en dirección a la voluntad del Señor. Llegaron hasta Belén. Nadie dice que es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero no hay decisión más hermosa y que traiga más grandes satisfacciones que seguir a nuestro Señor. Vale la pena. Algunos vendrán desalentados, algunos parece que ya no tienen fuerzas, pero vale la pena este esfuerzo de caminar en la voluntad del Señor. Pero también este camino de restauración es un camino en el cual debemos acercarnos a Dios en humildad y en fidelidad. Verso 19, pero estamos en Rut capítulo 1, verso 19. La parte B. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Verso 20. Y ella les respondía, no me llamen Noemí, por favor, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Acercarse a Dios en humildad. Si deseamos restauración para nuestras familias, seamos humildes. Reconozcamos los errores del pasado y entreguémoselo al Señor. Una cosa era llegar a Belén. Ruth era primera vez que iba a Belén y con la expectativa de cómo me recibirán, porque ella era pagana, era moabita. Su ropa, su lenguaje, su acento delataban que ella no era de Israel. Y mucha gente prejuiciosa detestaba a los pueblos paganos y a los extranjeros, como en todas las culturas, de repente hay personas que reciben mal a los extranjeros. Así que fue un desafío para Ruth irse con su suegra. Pero por otra parte, Noemí, a ella la conocían como la esposa de Elimelec, como la mamá de Malón y Kelión, como una mujer bendecida, y ahora cuando vuelve, con una vergüenza que se la encargo. Una vergüenza porque ahora vuelve sin esposo, sin hijos, de luto y con una nuera pagana. O sea, todo mal. El peor panorama para Noemí. Tanto así que ella sabe que se ha equivocado. ¿En qué momento me fui de Belén? Nunca debí haberme ido, pero ya es muy tarde para esa reflexión. Ahora regresa y todo el mundo se conmueve, toda la ciudad dice, pero esta no será Noemí. Y ella dice, no me digan Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara, amarga. Noemí reconoce que ha perdido tanto, que está en amargura, que está volviendo porque no tiene otro camino mejor que tomar que volver a su tierra. Pero la vergüenza, el dar la cara, el dar explicaciones, cuidado cómo recibimos a las personas que llegan a nuestras iglesias. Cuidado, si alguien llega, ¿cuánto le costó a esa persona ir a la iglesia? Hay personas que van por primera, por segunda vez, o el esposo de alguna hermana, o el hijo de alguna hermana, de algún hermano, y de repente nos falta quien lo queda mirando porque la ropa, ¿cómo viene con esa casaca? ¿Cómo viene con ese peinado? ¿Cómo viene con ese teñido? ¿Y cómo viene con aquello? ¿Y con lo que le costó llegar? Y algunos se dan el lujo de criticar cuando llegue una visita. Solo dile, bienvenido. Cuidado con decirle, oye, aquí usted tiene que venir así, asá, tiene que vestirse así o allá. Eso el Señor en su tiempo lo arreglará. Deja al Espíritu Santo actuar, pero no echemos a perder el esfuerzo de los que han decidido entrar por primera, por segunda vez a la casa del Señor. Dios nos libre de ser cristianos desubicados. Cristianos que en vez de edificar, destruimos con comentarios venenosos. Y quizás hasta nos hacemos pasar por muy cristianos. Cuidado cómo hablamos. Si no tenemos nada bueno que decir, hagamos silencio. Y podemos pasar por sabios si lo hacemos. Digamos con todo amor, hijo, bienvenido a la casa del Señor. Dios te bendiga, bienvenido. No es tan difícil, ¿no es cierto? Noemí llega con una vergüenza y tiene que dar explicaciones. Lo que pasa es que, bueno, yo salí llena, ahora vuelvo vacía. Tiene que andar dando explicaciones porque hay gente que anda pidiendo explicaciones. No pida explicaciones. Alégrese cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien llega al Señor. Noemí se atrevió, puso los ojos en el Señor. Y a pesar de la vergüenza, eso no lo hizo detenerse, sino que llegó hasta Belén. Qué hermoso es poder acercarse en humildad y en fidelidad. Y terminamos esta reflexión con el verso 21, de la escasez a la abundancia. La familia en crisis de Noemí han perdido todo. Sus esposos han llegado en pobreza, ya no tenían sus esposos que pudiesen ayudarlas, mantenerlas. Ahora ellas tienen que salir adelante y la situación no es la mejor. Dice el verso 21 y 22 de Rut capítulo 1. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Rut la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí dice que se fue llena y volvió con las manos vacías. Es que eso es lo que produce las malas decisiones, pues. Noemí todavía no entiende todo. No pidamos que entendamos todas las cosas cuando estamos en crisis. Ella de alguna forma está culpando a Dios. Todavía Noemí le cuesta entenderlo, casi como que Dios la puso en esa posición cuando fue la mala decisión de Elimelec y Noemí de irse a los campos paganos de Moab. Muchas veces decimos, ¿y por qué Dios? Cuando nosotros hemos tomado malas decisiones. No esperemos lluvia de bendiciones cuando hemos tomado pésimas decisiones. Es que el volver con las manos vacías, es que el haber dado la espalda al Señor, nos dejan con esa sensación de vacío. Capaz que tengamos dinero, capaz que tengamos algo, pero si nuestro corazón está lejos del Señor, estamos con las manos vacías, la sensación de que algo nos falta. Pero ahora Noemí y Rut han dejado Moab y se han regresado a Belén y se han venido del paganismo al Dios verdadero, sobre todo Ruth, que renunció a los dioses de Moab. Ella ahora va a adorar al verdadero Dios. Pasarán de la amargura al pleno gozo de poder ser restauradas por el Señor. Ahora es tiempo, familia, de dejar la escasez de este mundo que nos impulsa a tomar malas decisiones. Llegó el momento de dejar la escasez para entrar en los tiempos de la cosecha que Dios tiene para tu vida. Así dice el final del verso 22. Que volvió Ruth y Noemí a Belén al comienzo de la siega, al comienzo de la cosecha de la cebada. Solo Dios puede hacer lo que parece imposible. Deja Moab, deja las costumbres paganas, deja toda ideología humanista que te aleje de Dios. Deja todo pensamiento, todo pecado, todo aquello que no es de la voluntad del Señor y vuélvete a Belén. Vuelve, deja tus temores, deja tus vergüenzas. No importa el que dirán, puede que alguien te trate mal, te mire mal, pero acércate al Señor. Él es quien te recibe y te restaura. Y el Señor tendrá una cosecha de bendición para ti. Si Dios lo permite, este mensaje continuará. Porque la familia de restauración continúa los principios que aparecen en el libro de Ruth. Pero quedamos hasta aquí. Familias restauradas. Señor bendito, en el nombre de Jesús, gracias por esta tu palabra. Te pedimos que nos impulses a poder tomar buenas decisiones, a tomar la firme decisión de seguirte, empezar a caminar en pos de tu voluntad, acercarnos a ti en humildad y en fidelidad, y saber que podemos dejar la escasez porque hay abundancia de pan, porque Jesucristo es el pan de vida y el agua que sacia nuestra sed. Gracias, Señor. Restaura nuestras familias. Y si hay alguien que hoy día dice, yo necesito, mi familia lo necesita, Señor, guíales para que entren en un tiempo nuevo y bendecido de obediencia y de restauración, en el nombre de Jesús. Amén.
Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón.